En COPE,
José Ángel Cuadrado.
Lo que viene.
Agárrate, ya existe una tienda donde puedes comprar sin pararte a pagar. Sí, sí, como lo oyes, tú te imaginas entrar en el súper, coger el zumo, pasar por la caja e irte, así de sencillo. Pues eso ya es real, se trata de un sistema para pagar con la mano. Simplemente, cuando vayas a pasar por caja, pasas tu mano por encima del sensor y estos ya tienen los datos suficientes como para acceder a tus cuentas bancarias. Estos datos son los llamados biométricos. ¿Y qué son? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Álvaro Sáez y en los próximos minutos vamos a indagar en esos datos biométricos y sobre todo vamos a conocer los riesgos que implica usarlos sin control. Bueno, los datos biométricos son aquellos atributos físicos de comportamiento que están relacionados únicamente con una persona y que usamos para identificarnos, para confirmar que somos quienes decimos ser. Puede ser mi cara, tus huellas dactilares. Claro, al pasar por un aeropuerto, publicar algo en las redes sociales, usar el móvil directamente, lo más probable es que hayamos compartido en algún momento información biométrica. Algunas veces la compartimos intencionalmente, pero te sorprenderían las veces que lo hacemos sin darnos cuenta. ¿Somos realmente conscientes de los datos que estamos cediendo? Marta, ¿lo somos?
Pues como bien decías, a veces sí y a veces no. Depende mucho del contexto, del caso de uso. A veces se captura nuestra cara, por ejemplo, en un lugar público donde hay una videocámara y no sabemos que eso está pasando. Y en ocasiones sí que, como el ejemplo que ponías, somos nosotros mismos los que por comodidad utilizamos, por ejemplo, la biometría para pagar al salir de una tienda, de un comercio.
Ella es Marta Beltrán, es profesora de la Universidad Rey Juan Carlos en el área de arquitectura y tecnología de computadores. Como ves, sabe muchísimo de este tema. Estamos hablando de los datos biométricos. Dábamos el ejemplo de la cara, de las huellas, pero Marta, ¿hay más?
Sí, cada vez hay más. Estamos muy acostumbrados a contextos donde se utiliza la huella dactilar, la huella de la mano, el iris, la cara, pero estamos rodeados de sensores. El móvil, por ejemplo, está lleno de sensores y cada vez más se está pensando en aplicaciones pues que pueden desde autenticar a una persona con su latido cardíaco hasta conectarse directamente a sus ondas cerebrales. Se habla ya de los neurodatos, así que cada vez más la biometría no se ciñe a lo clásico en cuanto a huella o cara, sino que empieza a añadir otro tipo de características y, como también bien decías, de comportamiento. Cómo caminamos, cómo hacemos un gesto determinado, cuánto tiempo pasamos al día sentados o levantados o caminando. Todo eso al final tiene que ver con nuestras características y atributos físicos y cada vez se recopila más y tiene más usos.
Es alucinante que con nuestro latido de corazón o con las horas que pasamos sentados delante del ordenador, una máquina pueda convertir todo eso en datos e identificarnos uno a uno. Aquí en Lo que viene hemos hablado mucho de este tipo de datos, de cómo nos van a facilitar la vida, cómo convertimos al fin y al cabo nuestro cuerpo en datos, pero hoy te hemos llamado para hablar de los riesgos, porque la mayoría de ellos tienen que ver con nuestra privacidad, ¿no, Marta?
Sí, en general con nuestros derechos y libertades, porque hay que pensar que cuando se compromete una contraseña la podemos cambiar, pero cuando se compromete nuestra huella, nuestra cara o cualquier dato biométrico, somos nosotros, eso no se puede cambiar. Así que hay todo un abanico de riesgos relacionados con seguridad, con privacidad, obviamente, y con derechos y libertades, de los que creo que en la mayor parte de los casos no somos conscientes.
Por ejemplo, hay un desequilibrio de poder, ¿no?
Sí, esto es típico. La mayor parte de las veces cuando se usa nuestra biometría, se usa para concedernos el acceso a un servicio, a una aplicación, a un recurso que a nosotros nos interesa mucho usar. Y la mayor parte de las veces quien está al otro lado es una empresa tecnológica, es una aerolínea, es una gran corporación, un gobierno incluso, y nosotros como usuarios individuales, aunque seamos conscientes de que corremos un riesgo por usar la biometría, no podemos protestar, no podemos exigir que se utilice algún otro tipo de mecanismo. Y muchos escenarios implican en ese sentido un gran desequilibrio. Un único usuario no puede hacer que quien está al otro lado le ofrezca otra alternativa u otra opción, aunque quisiera.
Porque luego mencionabas aerolíneas, empresas tecnológicas, todos esos datos biométricos, ¿dónde se almacenan? ¿Quién es el dueño? ¿Soy yo el dueño de los datos biométricos de mi cara o es la empresa que ha conseguido diagnosticarlo, entre comillas?
Pues eso tiene mucho que ver con el consentimiento que damos. En principio, cuando se van a tratar nuestros datos personales y todos los datos biométricos entran ahí, damos un consentimiento que debería ser informado, libre, explícito, y al decir informado significa que deberíamos de tener información de quién es quien está recogiendo esos datos, para qué, cuál es el fin, dónde se van a almacenar, con quién se van a compartir, durante cuánto tiempo van a estar almacenados. Es decir, se supone que cuando nosotros consentimos a dar nuestros datos biométricos para un determinado objetivo, damos ese consentimiento sabiendo todo esto. Y una de las cosas fundamentales es quién va a usar los datos, quién los va a tratar, para qué y dónde se van a almacenar. Y ahí además suele haber un problema, y es que suelen estar almacenados en grandes bases de datos centralizadas que pertenecen a una única entidad o empresa o organización, y que cuando se produce una brecha de datos, pues o bien porque un empleado descontento filtra la información o se la vende a la competencia, o bien porque un atacante o un adversario desde fuera roba esa información porque es muy valiosa, pues se roba mucha información, no se roba solo la de un usuario o dos, a lo mejor se roba la de miles o millones de personas.
Claro.
Así que esas bases de datos centralizadas suelen ser un peligro adicional.
Cada vez estamos más concienciados con todo el tema de la seguridad informática, hay más educación en el mundo de la tecnología. Ha pasado, por ejemplo, con el tema de las cookies, ¿no? Ahora todo el mundo es consciente de que existen las cookies y que hay un registro digital de tu paso por internet, y hay gente que decide sí o no pues aceptarlas y tal. Pero con la biometría parece que no ha llegado ese nivel de concienciación, ¿no? No somos del todo conscientes de la cantidad de datos que facilitamos al subir, por ejemplo, una foto a Instagram.
Sí, bueno, a ver. Por un lado, creo que a veces sobreestimamos la concienciación, es decir, es muy importante que los usuarios seamos conscientes de los riesgos que sufrimos, pero la responsabilidad es compartida, es decir, solo un usuario, por muy consciente que sea de los riesgos que corre, no puede hacer grandes cosas. Es una responsabilidad que recae en legisladores, autoridades de control, empresas, terceros, proveedores, desarrolladores, usuarios. Así que está muy bien estar concienciados. El ejemplo de las cookies, por ejemplo, es perfecto en ese sentido. Ya comprendemos lo que son y para qué se usan y qué riesgos pueden implicar. Pero solo con concienciación no se resuelve el problema. Eso por un lado. Y por otro, tienes toda la razón. En todo lo que se refiere a datos biométricos, todavía hay poca conciencia. Creo que se ha hecho mucho hincapié en lo útiles que pueden llegar a ser.
Y en las facilidades que nos van a dar, claro.
Eso es. Y no tanto en esa otra parte de riesgos para derechos y libertades. Y además aquí hay que hacer mucho hincapié en que estamos hablando de un escenario global, donde nosotros a lo mejor confiamos en empresas nacionales o europeas sujetas a una regulación, pero no estamos cediendo nuestros datos a empresas que operan en otros países con otra regulación completamente diferente o sin regulación. Hay que pensar en los ciudadanos de países donde los gobiernos son autoritarios, no son democráticos y por lo tanto corren riesgos mucho mayores si se puede identificar, por ejemplo, que han participado en una manifestación. Así que es un tema complejo que no se va a resolver solo con concienciación, aunque efectivamente está muy bien empezar por la concienciación y es muy importante que al menos comprendamos lo que puede llegar a implicar.
Hay que tomar acciones también a nivel, lo decías tú, político, para que se respeten todos esos derechos y libertades de nuestros datos. Marta, ¿los datos biométricos son totalmente infalibles?
Nada es infalible y desde luego en seguridad menos todavía. Los datos biométricos bien tratados, bien utilizados, con los algoritmos adecuados, pueden tener una precisión bastante alta y resolvernos bien algunos problemas, pero siempre se producen lo que se llaman falsos positivos y falsos negativos. Es decir, siempre se producen identificaciones o verificaciones que dicen que el usuario es quien dice ser, sí, a partir de su biometría, y luego resulta que no y que estaba habiendo una suplantación. O al contrario, que nos dicen que no es quien dice ser y resulta que sí, simplemente se ha maquillado o se ha cortado el pelo o tiene una cicatriz nueva. Es decir, que obviamente infalible no hay nada y en este caso pues tampoco nos encontramos ante una solución infalible.
Comentábamos antes el ejemplo de Instagram. Marta, ahora en verano, que todos vamos a subir nuestra foto ahí en las redes sociales, en la playa o con los amigos o donde sea, todo esto cobra más importancia, ¿no?, en estas fechas del año.
Sí, quizás somos más tendentes a compartir en los buenos momentos y las vacaciones son un ejemplo. Así que sí, es posible que ese tipo de exhibición que implican las redes sociales también ha hecho, yo creo, que la gente pierda un poco el miedo o el respeto a compartir datos biométricos. Al fin y al cabo, si estás subiendo constantemente selfies y fotografías de tu cara o de los tuyos o de tus amigos o de incluso tus hijos siendo menores a redes sociales, pues empiezas a perderle un poco el miedo a ese tipo de compartición. Total, ¿qué va a pasar? No ocurre nada. Así que si es una exposición, que como se comenta siempre, no significa que haya que limitar del todo o impedir del todo. Lo que hay que hacer es valorar el riesgo que se corre.
Y ser conscientes de lo que cedemos y de lo que no cedemos.
Eso es, eso es. Tomar decisiones informadas, valorar los riesgos que puede implicar, tener en cuenta que, por ejemplo, cualquier fotografía que subimos a redes sociales luego puede ser utilizada pues para construir bases de datos biométricas con caras, para entrenar algoritmos, para pues ahora con todo el tema de inteligencia artificial generativa, pues para construir fotografías de personas que no existen realmente a partir de otras que sí existen. Bueno, informarnos, saber lo que puede implicar, y si aún así decidimos que el riesgo nos compensa, pues adelante. Pero lo que es muy importante, yo creo, es que cada uno valore el riesgo que corre o que hace correr a los demás, y que si el beneficio le compensa, y
totalmente,
en función de ese tipo de valoración ya poder tomar decisiones.
Marta, una duda, ¿tú cómo desbloqueas tu móvil? ¿Con la cara, con la huella o sin datos
biométricos? No, con nada biométrico. Con nada biométrico, sí. Evito la biometría. En ese caso de uso concreto, a mí me compensan otro tipo de mecanismos y no utilizo la biometría.
Pero ahora no me digas que tienes el PIN 0000.
No. Tampoco.
Pues ella es Marta Beltrán, es profesora de la Universidad Rey Juan Carlos en el área de Arquitectura y Tecnología de Computadores. Gracias por advertirnos de los riesgos de compartir datos biométricos, todo lo que se puede hacer con ellos, porque una cosa es las posibilidades que nos ofrece la tecnología y otro es la conciencia que tenemos que tomar de ellas y los riesgos asumibles y no asumibles que se derivan de la misma. Gracias.
Gracias a vosotros.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.